En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 9 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Estamos a la espera de que la ministra portavoz María Jesús Montero o el ministro de Sanidad Salvador Illa hagan públicos los planes del gobierno acerca de la presencia o no de público en los estadios de fútbol. Lo que sí sabemos es que la decisión va a quedar en manos del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con las comunidades autónomas y con los organizadores de las ligas, en este caso la Liga de Fútbol Profesional y la ACB. Es decir, que no será cada comunidad autónoma la que decida libremente. La idea del gobierno es que no haya público en los estadios al menos hasta finales de junio o principios de julio, y siempre en función de cómo evolucione la pandemia. No quieren precipitaciones ni prisas, quieren ser cautos. Ahora bien, cuando se dé el sí, será para todos los clubes a la vez, no para unos sí y para otros no. Entienden que la equidad de la competición está por encima de todo. Así está ahora mismo este controvertido asunto. 1:06, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. Noticia que adelanta Onda Madrid. Trey Thompkins renueva con el Real Madrid hasta 2022.
El ala pívot finalizaba su contrato al acabar esta temporada y tras el acuerdo alcanzado va a vestir la camiseta blanca durante 7 temporadas. Además, ya conocemos los horarios de la fase final de la Liga ACB. El Real Madrid va a debutar el jueves 18 de junio a las 6:30 de la tarde frente al Gran Canaria. Hoy vamos a conocer los detalles del protocolo de seguridad que se seguirá en la competición de la mano de Juan José Pérez Toledano, que es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto y médico de estudiantes, que ha estado presente en la elaboración del protocolo.
La Real Sociedad reitera que Odegaard se quede un año más en San Sebastián.
Así lo ha confirmado el presidente realista Joaquín Aperribay en Radio Euskadi.
Yo creo que se va a quedar, es lo que creo, y la esperanza que tenemos. Y nosotros, él sabe perfectamente lo que queremos y el Madrid también sabe lo que queremos y lo que tenemos que ser respetuosos con... tanto con Odegaard como con el Real Madrid, porque no cabe duda que Odegaard es un jugador que futbolísticamente pertenece al Real Madrid. Pero si me preguntas qué creo que va a pasar, que se va a quedar la Real.
Un Real Madrid que no va a poder contar con Nacho durante al menos 2 semanas. Tiene una lesión muscular en el recto anterior de su pierna derecha. Se suma a la baja de Jovi, que sigue siendo noticia por la barbacoa que celebró en su domicilio junto con 2 jugadores más, Sapongic del Atlético y Maximovic del Getafe. El presidente azulón Ángel Torres quita hierro al asunto.
Hasta 10 personas pueden estar, pero de diferentes equipos.
Si tiene que ver los equipos, hombre.
No van a tener derecho a vivir.
No, Jovi, el jugador del Madrid, el delantero del Madrid, sí que estaba en su casa y fue Maximovic.
Y no puede ir a ver a una mesa. ¿A un familiar o no?
En teoría el protocolo dice que no, también estaba Sapongic del Atleti, ¿no?
Nada, hombre, que no pasa nada.
¿No pasa nada?
Nada.
El Metropolitano se postula como sede de la final de la Liga de Campeones.
Ante la negativa de Estambul, el Ayuntamiento de Madrid junto con el Atlético de Madrid han hecho una propuesta conjunta a la UEFA para acoger la fase final de la competición europea en el mes de agosto. La UEFA va a decidir el 17 de junio la sede, el formato final y las fechas definitivas. El organismo europeo quedó muy satisfecho con la organización de la final del año pasado por parte de nuestra ciudad, pero también estudia otras capitales europeas menos golpeadas por el coronavirus. El alcalde José Luis Martínez Almeida reconoce su deseo.
Es obvio que yo creo que acoger la final de la Champions para la ciudad de Madrid sería ese mensaje que nosotros queremos transmitir, y estamos trabajando en diversas iniciativas también en el ámbito internacional de que, por supuesto, Madrid está de vuelta, de que Madrid lo ha pasado mal, pero que Madrid está en condiciones, gracias a sus servicios públicos, a sus infraestructuras, de acoger cualquier gran evento, incluida la final de la Champions. No somos ajenos a que hay varios países que están interesados, a que es una cuestión muy difícil que la podamos acoger, pero desde luego, si por nosotros fuera, estaríamos encantados de poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad.
El Rayo sin delanteros para la reanudación de la Liga.
Paco Gémez no va a poder contar ni con Ulloa lesionado, ni con Yassin, ni Juan Villar, que llegaron en el mercado invernal. Esta tarde último entrenamiento y rueda de prensa del entrenador. Mañana a las 8 se reanuda esa segunda parte del Rayo Albacete, partido que contaremos en el partido de la Onda. Y hoy en el partido de la Una, protagonista en directo, estará con nosotros Stole Dimitrevski.
El Alcobendas de balonmano femenino no continuará compitiendo en la División de Honor.
La difícil situación económica que atraviesa la entidad alcobendense y la dificultad para poder armar un equipo con garantías en la próxima edición son los argumentos que ha dado el club en un comunicado donde también anuncia la finalización del acuerdo con el Betia Seguros, patrocinador desde hace 8 temporadas.
Y cerraremos este partido de la Una con Benjamín Sánchez, atleta murciano de 35 años, subcampeón de España de 50 kilómetros marcha. Con 2 Juegos Olímpicos a su espalda, le gustaría llegar a los de Tokio el próximo verano, pero la falta de competición y de becas le han hecho poner a trabajar en un almacén de fruta en su Cieza natal. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:10, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Estoy orgullosa de mi pueblo Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano, Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra.
Porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 12 minutos, en un momento estamos con el fútbol, con la última hora de si habrá o no habrá público en los estadios, pero hoy abrimos con baloncesto, noticia que adelantaba esta mañana Onda Madrid al filo de las 10 de la mañana, noticia de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. El ala pívot del Real Madrid de básquet, Trey Thompkins, ha renovado su contrato por 2 temporadas con el club blanco. Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Acuerdo completamente cerrado, sellado entre el jugador americano y el Real Madrid. Terminaba contrato este verano. Un jugador un tanto peculiar, ¿no? Con diferentes periodos de indisciplina, al menos puntual, durante su etapa en el Real Madrid, que está a punto de terminar su 5ª temporada en el conjunto blanco. Pero muy importante para Lasso, ese capital en su esquema. Lasso tiene mucha confianza en él, tiene mano izquierda con el jugador americano y por eso el Real Madrid ha abordado la renovación, cuantiosa renovación en lo económico, de un jugador diferencial y muy potente en el mercado. Se queda Thompkins hasta el año 2022, amplía su contrato 2 temporadas más, es decir, que si acaba esta vinculación serían 7 temporadas en el Real Madrid. Un Thompkins que está preparado y nos cuentan en muy buena forma física para afrontar el tramo final de la fase final de la Liga ACB. Carroll renovado 2021, Felipe renovado 2021, Thompkins renovado también hasta el año 2022.
En estas últimas 5 temporadas ha levantado nada menos que 10 títulos. Ha sido, como tú dices, un jugador irregular, diferencial en algunos momentos. ¿Ha habido dudas durante el año sobre la renovación de Thompkins, Blas?
Por parte del cuerpo técnico no, por parte de la dirigencia, con algún matiz sí. Lo que pasa es que la opinión de Lasso cuenta mucho y además hay que decir, Tompkins no va a estar mejor en ningún otro sitio y el Madrid no va a encontrar un actor tan peculiar para su esquema como Tompkins en ningún lugar del mercado. Por eso al final, como ha pasado en otras renovaciones del número 33 del Real Madrid, de TT, pues digamos que el camino se ha ido labrando para buscar el destino final. Es verdad que el Madrid le ha cuidado mucho, él a veces no lo ha devuelto cuando llegó fuera de forma y completamente gordo, hay que decirlo, el pasado verano, después de que el Madrid le dejara estar en Estados Unidos cuidando a su madre con un grave problema de salud. Pero bueno, al final, ya digo, es importante para Lasso, muy respetado en el vestuario y diferencial, sobre todo en los momentos decisivos de la temporada. Todo el mundo recuerda del Toro el palmeo decisivo en la final de la Copa de Europa 2018 en Belgrado, que supuso a la postre el título de facto para el Real Madrid.
Así pues, esa es la noticia del día en el Real Madrid de baloncesto, noticia que ha adelantado esta mañana Onda Madrid, noticia de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. Trey Tompkins amplía su contrato 2 temporadas más con el Real Madrid hasta junio de 2022. Luego volvemos contigo, Blas. Hasta luego.
A tus órdenes, hasta ahora.
Vamos con el fútbol. Os lo decíamos al inicio del programa, estamos a la espera de que la ministra portavoz María Jesús Montero o el ministro de Sanidad Salvador Illa hagan públicos los planes del gobierno acerca de la presencia o no de público en los estadios de fútbol. Están ahora compareciendo en rueda de prensa, pero es una larga rueda de prensa en la que también está el vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Algo está claro, será el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con las comunidades autónomas y con los organizadores de las ligas, en este caso la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Clubes de Baloncesto, el que tome la última decisión. En este caso, prácticamente en exclusiva la Liga, porque el baloncesto acaba su competición el 30 de junio. Es decir, que no será cada comunidad autónoma de modo independiente la que decida con total libertad. La idea del gobierno es que no haya público en los estadios, al menos hasta finales de junio o principios del mes de julio. Y claro, siempre en función de cómo evolucione la pandemia. No quieren prisas, quieren cautela. Ahora bien, cuando se dé el sí, será para todos los clubes a la vez, no para unos sí y para otros no. Entienden que la equidad de la competición es básica y vital. El último en hablar sobre la posibilidad de que haya público en las gradas ha sido Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad en Radio Euskadi. ¿Público en las gradas sí o no? Esto es lo que dijo.
Si me pregunta si adultera o no la competición, creo que no. Creo que no, y puede ocurrir que haya un rebrote en una zona. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? ¿Que las demás zonas también prohíban al público ir o asistir a los campos de fútbol? ¿O asistir a los espectáculos? ¿O asistir a los bares? ¿O no puede ir a trabajar? No podemos estar hablando de alteración de la competición, sino sinceramente creo que deberíamos estar hablando de que el público volviese cuanto antes a los campos de fútbol, solo y cuando las autoridades sanitarias entiendan que abrir los campos de fútbol es posible.
Así que seguramente tendremos público a finales del mes de junio, primeros del mes de julio. Hay 2 equipos, el Levante y el Real Madrid, que han cambiado sus lugares de disputa de los encuentros. El Real Madrid del Santiago Bernabéu al Di Stéfano. Y el Levante del Ciudad de Valencia a la Nucía. En el caso del Di Stéfano lo conocemos. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todos pensábamos que el Madrid se iba allí, le daba acelerón a las obras del Bernabéu, aprovechando que en ningún caso habría público, como mínimo hasta el mes de septiembre, octubre, pero ahora resulta que puede haberlo. ¿Puede haber modificación de planes o es literalmente imposible?
No, a día de hoy es imposible. Desde luego en el Real Madrid hay malestar porque, como tú dices, en un principio se aseguró absolutamente que, primero, si volvía al fútbol, porque cuando todo esto se decidió todavía no estaba claro que se iba a jugar lo que restaba de liga, pero en el caso de que volviera a la competición, como así va a ser, que en ningún caso iba a haber público en las gradas en las 11 jornadas que quedan por disputar, con lo cual por eso el Real Madrid se metió definitivamente a darle un acelerón y un impulso extraordinario a las obras del Bernabéu, hasta tal punto que ahora mismo, bueno, si uno ve fotografías del Estadio Santiago Bernabéu, es prácticamente un estadio en estado de guerra. Está totalmente levantado, no hay césped. Una de las gradas, que es donde va a ir ubicada esa cueva que va a albergar el césped retráctil que van a colocar, pues está haciendo un hoyo profundísimo, vamos, es imposible que en un mes pudiera estar, salvo que Florentino ponga, pues eso, grupos de trabajadores 24 horas al día, 7 días de la semana, cuadrillas tras cuadrillas trabajando, y aún así yo creo que es imposible, es inviable, y ya digo, hay cierto malestar, porque evidentemente si al final se permite la entrada de público, pues jugar en el Di Stéfano también tendría una limitación muy, muy grande.
¿Cuánta gente cabe en el Di Stéfano? ¿6.000?
Ahora, no llega, 5.000 y pico. No sé si el Real Madrid habilitaría los fondos, que podría hacerlo por aquello de tener un poco más de cantidad de gente en la grada. No creo que lo hiciera, porque tampoco sería mucho.
Pero vamos, en el mejor de los casos nos vamos a 2.000 y pico espectadores, porque tiene que ser un tercio aproximadamente.
Sí, pues, menos incluso, yo creo que 1.000 y pico como mucho, sí, no habría más.
Pues así está la situación, que ha dado un vuelco en los últimos días. Primero pensábamos que no íbamos a tener liga de ninguna de las maneras. Luego pasamos a pensar que sí, que podríamos tener liga. Y ahora parece que podemos tener parte del público, parte del aforo cubierto, a finales de mes o primeros del mes de julio. Además, el presidente de la Real Sociedad, Aperribay, ha vuelto a hablar sobre Martin Ødegaard, el futbolista noruego, con el que sí cuenta Zidane, pero ya sabemos cuál es la idea del propio jugador.
Sí, bueno, y él tiene muy claro que el acuerdo al que llegó en su día la pasada temporada con el Real Madrid es por 2 años. Lo que pasa que en España la Liga no autoriza hacer cesiones de 2 años, tienen que ser renovables o de año en año automáticamente. No es como, por ejemplo, en la Bundesliga, donde sí puedes formalizar una cesión de 2 temporadas. Aquí hay que ir temporada tras temporada y tiene que ser el chico el que active de forma personal esa opción, y en principio él está por la labor de hacerlo. El Real Madrid, bueno, dependerá un poco de lo que quiera Zidane. Ya dijimos aquí hace una semana que Zidane cuenta con él, pero que tiene que ser al final Ødegaard el que valore qué relevancia y qué protagonismo va a tener en el Real Madrid, que seguramente sea muy distinto al que le ofrece la Real Sociedad. Y por eso, anoche, Joaquín Aperribay en Radio Euskadi dejaba claro que, según su punto de vista, Ødegaard tiene muy claro que va a seguir en la Real.
Yo creo que se va a quedar, es lo que creo, y es la esperanza que tenemos. En el caso de Martin Ødegaard, cuando se quede en la Real, si se queda para la próxima temporada, lo tiene que hacer convencido, como cuando vino el año pasado, convencido de que es la mejor opción para estar el próximo año. Y nosotros, él sabe perfectamente lo que queremos, y el Madrid también sabe lo que queremos, y lo que tenemos que ser respetuosos con tanto con Ødegaard como con el Real Madrid, porque no cabe duda que Ødegaard es un jugador que futbolísticamente pertenece al Real Madrid. Pero si me preguntas qué creo que va a pasar, que se va a quedar la Real.
La idea de Ødegaard es quedarse un año más en la Real Sociedad porque entiende que va a tener muchos partidos, podría incluso jugar la Liga de Campeones, veremos a ver cómo acaba la Liga, y piensa que en el Real Madrid tendría muchísimo menos protagonismo que en Donosti. Luka Jovic, el futbolista serbio del Real Madrid. Ayer los compañeros de Cuatro mostraban imágenes en las que se veía en esa barbacoa en casa de Jovic a 2 jugadores más, uno del Atlético de Madrid, Saponjic, y otro del Getafe, Maksimović.
Sí, ya decíamos aquí ayer cuando escuchamos a Tebas dar esas explicaciones un tanto peregrinas y absolutamente ficticias, inventadas, porque es mentira que estuviera solo con la novia o con la persona que tienen allí al cuidado del mantenimiento de su casa. Había amistades, y en este caso se confirma que son otros compañeros de profesión. Evidentemente no había distancia de seguridad de ningún tipo, ni medidas de protección social, pero bueno, es el caso de los futbolistas, que parece a veces que viven por encima del bien y del mal. En cualquier caso, Ángel Torres, el presidente de uno de ellos, de Maksimović, que estuvo allí en casa de Jovic, bueno, le quitó hierro al asunto. Él entiende que tampoco hizo nada que se saliera fuera de lo normal y relativizó un poco todo este incidente.
¿Por qué?
Hasta 10 personas pueden estar.
¿Pero de diferentes equipos?
Sí, tiene que ver los equipos, hombre. Si no van a tener derecho a vivir.
En el Sevilla, por ejemplo, hubo sanciones para los jugadores. ¿Usted piensa adoptar alguna medida?
Porque incumplieron el tema de estábamos en cuarentena, pero ahora no. Es decir, porque no puede estar en su casa.
No, Jovic, el jugador del Madrid, el delantero del Madrid, sí que estaba en su casa, y fue Maksimović.
Y no puede ir a ver a un amigo, ni tú, a un familiar, ¿o no?
En teoría.
Y no puede ir a ver a un amigo, ni tú, a un familiar, ¿o no?
En teoría, el protocolo dice que no, también estaba Saponjic del Atleti, ¿no?
Nada, hombre, que no pasa nada.
¿No pasa nada?
Nada.
No pasa nada, dice el presidente del Getafe, declaraciones a los compañeros de Mediaset.
Poder puede ir a visitarle. Otra cosa es que, en teoría, tú no puedes estar a menos de 2 metros, y en cualquier caso, si lo haces, tienes que estar con mascarilla. Hemos visto imágenes en la piscina que estaba allí y cada uno, en fin, pues eso, como todo un revolutum. Pero bueno, eso yo creo que casi todo el mundo lo hace.
Lo más sorprendente es el absurdo empeño esto en es, mostrar toda tu vida es. A través de las redes sociales. Pero,
correcto.
En fin, es así y a esto no lo vamos a cambiar de ninguna de las maneras. Esta mañana el Real Madrid ha entrenado. Ya sabemos que Nacho va a estar fuera 2-3 semanas.
Sí, conocimos ayer a última hora de la tarde que después del partidillo este que montaron el pasado sábado en el Di Stéfano, bueno, pues había salido dañado con una pequeña rotura muscular en el músculo recto anterior de su pierna derecha que le va a dejar fuera entre 2 y 3 semanas, más o menos en torno a 15-20 días fuera de los terrenos de juego, lo que ahora supone pues perderte muchos partidos, evidentemente. Y en cuanto a la vuelta al trabajo en la mañana de hoy, lo único noticiable ha sido la vuelta al regreso de Bale. Gareth Bale fue el único que no pudo jugar ni un solo minuto de ese partidillo del pasado sábado porque estaba ligeramente sobrecargado, una ligera sobrecarga muscular, que por precaución aconsejaba que no jugase. Hoy ya ha vuelto a entrenar con todos al mismo ritmo, así que de cara al partido del domingo, en principio, los únicos que no están son Jovic y el citado Nacho.
Nacho y Jovic, las únicas ausencias para ese partido, como el resto de equipos, 23 convocados para el encuentro, se permiten hasta 5 cambios entre tandas, es decir, que habrá 12 suplentes en el banquillo.
Correcto.
Que es algo totalmente inhabitual en la competición europea.
Sí, no pasa más que pues eso en las competiciones de selecciones nacionales, en las fases finales,
los mundiales.
Y luego en la final de la Champions, que sí, ya en las últimas temporadas accedían a que estuviera toda la plantilla en el banquillo. Va a ser una novedad por aquello de albergar los 5 cambios, y ya veremos, porque tampoco Zidane es un entrenador que sea muy amigo de meter muchos cambios, ni siquiera cuando tenía
bastante tardíos
la opción de hacer 3. Así que ya veremos si ahora las circunstancias obligan esto de jugar cada 3 o 4 días.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Una y 26 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid, el Atlético de Madrid. Sí, resulta que el alcalde de Madrid asegura que le gustaría ver la fase final de la Liga de Campeones en Madrid. Y eso obviamente pasa por el Metropolitano, la misma sede de la temporada pasada, porque el Bernabéu no está ahora para estas fiestas. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, José.
En el Atlético saben de ello y saben de la gran dificultad de conseguirlo, ¿no?
Sí, el Atlético de Madrid y de la mano del Ayuntamiento ofreció a la UEFA la posibilidad de albergar la final de la Champions en cualquiera de los formatos que esta proponga. Sería la primera vez que un mismo estadio albergara 2 finales de la Copa de Europa consecutivas, porque hay que reconocer que, y hay que decir que UEFA quedó absolutamente encantada y muy contenta de las instalaciones y de cómo se desarrolló la pasada final de la Copa de Europa, que venció el conjunto del Liverpool. Uh-huh. Para el club, para el Atlético de Madrid, sería prestigioso, aunque no se es ni mucho menos optimista al respecto, puesto que hay otras ciudades europeas donde la pandemia del coronavirus ha afectado menos que a la capital de España, y esto hace que sea muy, pero que muy difícil que Madrid albergue esa final de la Liga de Campeones esta misma temporada. Aún así, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue hablando. De hecho, hace apenas unos minutos ha hablado al respecto y ha dicho esto.
Es obvio que yo creo que acoger la final de la Champions para la ciudad de Madrid sería ese mensaje que nosotros queremos transmitir, y estamos trabajando en diversas iniciativas también. Madrid está de vuelta, de que Madrid lo ha pasado mal, pero que Madrid está en condiciones, gracias a sus servicios públicos, a sus infraestructuras, de acoger cualquier gran evento, incluida la final de la Champions. No somos ajenos a que hay varios países que están interesados, a que es una cuestión muy difícil que la podamos acoger, pero desde luego, si nosotros fuera, estaríamos encantados de poder hacerlo en las debidas condiciones de seguridad. Creo que el mejor test van a ser los partidos de la Liga, que se va a iniciar este jueves, donde se van a disputar las 11 jornadas de Liga y que nos van a dar los parámetros suficientes para poder organizar, si se dieran las circunstancias, de esa final de la Champions. Digo, es difícil, es complicado, pero Madrid, cualquier iniciativa que ayude a recuperar y a difundir la imagen de un Madrid que no ha sido destruido, de un Madrid que lo ha pasado muy mal, pero que ha resistido, Madrid estará siempre ahí, desde luego.
Recordemos que la sede original de la final de la Liga de Campeones era Estambul, pero con todo lo que ha pasado, con el hecho de jugar a puerta cerrada, los organizadores no están por la labor de albergarla y se está buscando otra sede para ese final, que todavía no es definitiva. Así que veremos, pero es verdad que Madrid no lo tiene fácil al haber sido uno de los centros de la pandemia en el continente europeo. Además, el Atlético ha entrenado esta mañana y ha habido partidillo, buscando un poquito la adrenalina de los jugadores, entiendo, Bonilla, ¿no?
Sí, un ensayo de lo que puede ser el equipo inicial que se enfrenta al Athletic de Bilbao en San Mamés el próximo domingo. Es el mismo 11 que ayer ya probara Diego Pablo Simeone. Ha sido un partidillo de 45 minutos. Recordemos, Oblak, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Thomas, Saúl, Carrasco, Costa y Llorente. Vuelve Marco Llorente a ser segundo delantero junto a Diego Costa, que por cierto ha sido el autor del tanto del partidillo. Ha ganado el equipo titular por 1-0, tanto de Diego Costa. No han estado en ese entrenamiento ni Bersálico, ni Correa, ni Vitolo. Ayer recordemos que Vitolo salió con alguna molestia, se le han practicado pruebas, pero todavía no tenemos el diagnóstico, aunque ahora mismo el Gran Canario es duda para el enfrentamiento en Bilbao. Mañana va a tener día de descanso el conjunto del Atlético de Madrid para volver a trabajar el próximo jueves.
Así que lo de Vitolo pinta ausencia en Bilbao. Y el problema es que ahora los partidos están tan juntos, sí, tan sí, próximos, que te pierdes tres en una semana.
Pues puede ser. Si la molestia perdura, pues evidentemente en 10 días se puede perder Vitolo, pues los tres próximos encuentros del Atlético de Madrid.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Una y 29 minutos, aquí estamos en el partido de la una. Acaba de hablar acerca del público, sí o no, en los estadios. ¿En qué condiciones el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros? Esto es lo que ha dicho.
Se establece que en dos actividades deportivas muy concretas, la Liga de Fútbol Profesional y la Liga ACB, en cuanto a las medidas correspondientes a las medidas de prevención que tienen que adoptar, la decisión va a recaer en el Consejo Superior de Deportes, previa consulta con los organizadores de ambas competiciones, con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Sanidad.
Así pues, lo que os comentábamos antes, el Consejo Superior de Deportes toma la decisión de acuerdo con las comunidades autónomas, por supuesto que el Ministerio de Sanidad y también de las ligas respectivas, en este caso la Liga de Fútbol Profesional. Pero la intención es que pudiera haber público en los estadios, obviamente en un aforo reducido, un 30% aproximadamente, para finales del mes de junio, primeros del mes de julio, pero todo va a quedar en manos también de la evolución de la pandemia. El Getafe, que tiene partido el próximo viernes, 7:30 en Los Cármenes frente al Granada. Esta mañana ha hablado Alain Nyon, que fue futbolista, por cierto, del Granada y que ahora juega en el Coliseum, Laura.
Sí, el Getafe, que va a ser el primero de los madrileños en Primera División en entrar en liza el viernes a las 7:30 de la tarde, como bien has dicho. Hablando primero de cómo llegan a este partido, preparados para dar batalla.
Pues bien, hemos trabajado mucho durante esas 5 semanas y yo creo que estamos preparados. Hemos estado entrenando muy muy fuerte y estaremos listos para el viernes. El que llega bien físicamente y el que sabrá psicológicamente estar bien durante esos partidos, creo que son las claves.
Y a pregunta de Onda Madrid le preguntábamos al jugador francés del Getafe si cree que el no tener su público a su favor, el público del Granada en Los Cármenes, puede ser una ventaja para el conjunto azulón.
En este partido en concreto, creo que sí, igual que nosotros cuando jugaremos en casa, lo de no tener afición nos perjudicará también. Y la afición de Granada, pues sí, aprieta mucho, hace que los jugadores pues tengan un plus de motivación y obviamente que nos viene bien. Igual que cuando jugaremos en casa, los equipos, los rivales, pues le vendrá bien que nosotros no tengamos afición.
El Getafe, que estaba en un gran momento antes del parón, y así pretende que siga y a poder ser que pueda terminar en puestos de Champions.
Que creo que trabajamos muy duro día a día y creo que merecemos, pero todavía quedan muchos partidos y hay que tener los pies en el suelo e intentar ganar lo más partido que se pueda.
El Getafe, que llega con 3 bajas importantes por sanción a ese partido, todo lo contrario que el Leganés, que el sábado 7:30 recibe al Valladolid en Butarque, con toda la plantilla a disposición de Javier Aguirre, una única excepción, el lesionado Szymanowski. Esta mañana, primera sesión de entrenamiento, mañana será vespertina, para preparar ese partido. El capitán, Unai Bustinza, estuvo ayer con los compañeros de Hora Blanquiazul y se mostró muy optimista acerca de la salvación del equipo. Y atención a la comparación que hace con lo que resta de liga, hablando de otros campeonatos que todos conocemos.
Muchos es fácil, ¿no?, hablar de boquilla cuando muchos futbolistas dicen, joder, a mí me encantaría jugar un mundial y jugar un no sé qué. Pues mira, aquí tenemos la muestra. todo. Para jugar ese tipo de competiciones hay que ser capaz de jugar en estos rangos de recuperación y de competición, y es lo que toca. La competición, no vamos a decir adulterar, ¿no?, pero va a cambiar porque realmente, pues bueno, también podemos hablar de plantillas que tienen más jugadores o menos o más, también tendrán sus beneficios. Y para nosotros vamos a pensar que es bueno, ha sido un reset y ahora, como bien habéis dicho vosotros, los números dan y hay que darle.
Pero no es un partido de primera división el que va a abrir la liga. No, no, va a ser un partido de segunda división, aplazado en su momento, disputado el pasado 15 de diciembre. Aquel Rayo Albacete con los incidentes con Zozulia. Mañana a las 8 de la tarde en el estadio de Vallecas. 45 minutos con el Albacete con 10 por la expulsión de Silvestre y con el Rayo Blas sin delantero realmente para afrontar el encuentro, ¿eh?
No tiene delanteros y no puede contar con cuatro futbolistas que fueron inscritos posteriormente, como Juan Villar, Yacine Kasmi, Isi Palazón y Álvaro de Frutos. El Rayo, la Franja Roja, que va a ser protagonista de un momento para la historia del fútbol español, y Vallecas, que va a coger el primer partido después de la pandemia. El Rayo, que está más cerca del descenso que del playoff, pero es verdad que tiene ilusión en poder jugar por ascender a primera división. Le quedan 11 partidos y medio, esperemos que 4 más de las eliminatorias por el ascenso. Mañana se va a guardar un minuto de silencio antes del partido, aplausos virtuales en el minuto 20 y una cita con la historia del Toro, que va a jugar el portero rayista Stole Dimitrescu.
El inquilino titular de la portería del equipo de Paco Gémez, que ya nos escucha a esta hora de la tarde, Stole Dimitrescu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo te llaman en el vestuario, por cierto?
Dimi,
que es más facilito, ¿no?
Sí, más fácil.
Bueno, vais a ser los primeros en entrar al lío con ese Rayo Albacete, aplazados los 45 minutos en su día. Estáis como locos, supongo, ya porque esto empiece, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento de empezar lo antes posible y hacer un buen partido y ganar ese partido que tenemos de 45 minutos.
Fíjate que son 45 minutos, pero que tienen un peso tremendo, ¿eh? Porque estáis en una zona de la tabla en la que podéis mirar hacia arriba o podéis mirar hacia abajo, pero es que ganar supone ponerse a 3 puntos del último que está en promoción de ascenso.
Sí, está claro. Para nosotros ese partido es muy importante, y como todos los partidos, pero este son 45 minutos, tenemos un jugador más que podemos aprovechar y para poder ganar, para poder estar lo más cerca posible de nuestros objetivos.
Oye, ¿alguna vez te había pasado que tuvieras que jugar solo 45 minutos como esta vez, o que tuvieras que jugar a puerta cerrada como esta vez?
Bueno, la puerta cerrada, la verdad que no me acuerdo, no he jugado. Había un partido que jugamos contra Albania, solo 15 minutos faltaban y el día siguiente lo jugamos porque había mucha lluvia en selección y eso es lo más raro, pero como esta vez, la verdad que nunca me ha pasado. Va a ser un poco diferente, raro, pero hay que acomodarse y hay que empezar ganando este partido desde ya.
Portero, va a ser diferente y raro por esto que comentas, ¿no? Por el tiempo, y también porque no vas a tener, por ejemplo, público detrás de tu portería, no vas a escuchar el ánimo de la grada. Si para un jugador es difícil esto, ¿cómo es para un portero que siempre busca la concentración? Y no sé si te ha pasado alguna vez jugar sin espectadores.
Bueno, la verdad es que nunca sin espectadores, pero sí, es muy importante que este nuestro público y todo, pero esta ocasión va a ser raro, diferente. Hay que estar en alerta todo el rato porque un pequeño despiste te puede costar mucha hora, y cuando hay gente pues te metes más, te animas más, pero ahora va a ser difícil.
Que el otro día nos dijo Paco Gémez que bueno, que tal y como había acontecido la temporada, tal y como se había desarrollado todo, que casi sería una gesta subir a primera división por la cantidad de situaciones extradeportivas que ha sufrido el vestuario. Lo último, lo del expediente de regulación de empleo. ¿Sentís eso en el vestuario, que si se consigue meterse en el playoff sería casi una hazaña para el Rayo Vallecano?
Bueno, nosotros estamos ahí para cumplir órdenes y hacer. La verdad que han pasado muchas cosas, muchas lesiones, los jugadores importantes. Al final estamos donde estamos. Y hay que juntarse todo, estar juntos y intentar hacer lo mejor posible y cumplir nuestros objetivos.
Y luego revisando el calendario.
Tenemos equipo y tenemos jugadores para poder conseguirlo.
Te iba a decir que revisando el calendario, Dimi, el parón es muy pequeño entre partidos, como mucho 3-4 días, y de hecho vosotros entre el segundo y el tercer partido tenéis solamente 67 horas y media de descanso. ¿Cómo se va a manejar eso en cuanto a la exigencia física y cómo están tus compañeros en el vestuario?
Pues la verdad que mis compañeros lo veo muy bien, están trabajando muy bien, le han venido bastante bien de cabeza, de físicamente, y entonces yo pienso que va a ser difícil como para todo el mundo, y va a ser complicado para todo el mundo porque son pocas horas para descansar, pero eso es lo que hay que recuperarse rápido, terminar el partido, pensar ya a recuperación y hacerlo lo mejor posible para llegar muy bien para el próximo partido.
Oye, aludía ahora a Blas a todo este asunto que ha pasado del ERTE, etcétera, etcétera. Decía Pozo hace algunos días que eso os había reforzado en la idea de ir hacia arriba, pero supongo que también eso igual ha dejado ahí un post un poco negativo durante días, que tal vez hayáis superado ya, pero ha habido un momento de desconcierto importante, ¿no?
Bueno, son cosas que teníamos que arreglar de club extra, fuera de deportivo, pero al final, como todo ha pasado, ya es agua pasada y ahora tenemos que pensar ahora en lo que nos toca, lo deportivo, y lo que mejor sabemos hacer y lo que nos interesa a conseguir nuestro objetivo. Al final, si nosotros conseguimos el objetivo, todo el mundo y nosotros y el club se olvidarán de esas cosas y ya va a ser todo quedando en una anécdota, porque yo pienso que lo más importante es el deportivo y en eso estamos enfocados, no queremos dar más vueltas a esas cosas porque en ese momento lo más importante es partido de miércoles y ya está.
Dimi, desde que llegaste al Rayo has competido por el puesto con Alberto García en una pugna muy intensa y muy deportiva. ¿Cómo estás viviendo la situación ahora? Él con una grave lesión que le tiene una situación bastante delicada, capitán del equipo y en permanente contacto con vosotros. ¿Cómo está Alberto y cómo es vuestra relación de porteros?
Bueno, la verdad es que con Alberto ha tenido una muy buena relación de principio. Había una lucha de un puesto muy sana y la verdad que me gusta cuando pasan las cosas así para luchar los dos, porque no hace lo mejores, pero ahora ha venido eso, Albert, que muy difícil en esta situación de no poder jugar, no poder disfrutar los partidos por la lesión, y la verdad que una situación para él difícil, y yo siempre deseo que se recupera antes posible para que esté bien, porque es un gran persona, gran capitán y gran portero.
Oye, la última, Dimi, ¿tú eres de los partidarios de que la gente vuelva a los estadios en un tiempo prudencial, tal vez de aquí a 2-3 semanas, o crees que hay que ser más cautos y jugar a puerta cerrada lo que resta de temporada?
No, yo soy de que quiero jugar con la gente. A mí me gusta, yo juego a hacer buen partido para mi equipo, para que mi equipo gane, y cuando mi equipo gane ya estoy feliz de ver mis aficionados disfrutar de que mi equipo ganó. Al final yo, como decía, juego para mi equipo, pero también juego para estos aficionados que quieren disfrutar del juego, y la verdad que yo lo quiero ver antes posible en los estadios para que puedan disfrutar juntos de las victorias y de los partidos.
Estole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano, el primero de nuestros equipos en entrar en liza en esta liga frente al Albacete. Estole, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte.
Dejamos el fútbol, vamos con el baloncesto. La resolución de la liga comenzará el miércoles 17 de junio, eso ya lo sabíamos, con un Barcelona-Juventud que se disputará a las 3:30 de la tarde, eso es nuevo. ¿Y el Real Madrid qué calendario tiene, Blas?
Que tomen nota los madridistas, jueves 18, 6:30 contra Gran Canaria, sábado 20 a las 3:30 contra Burgos, lunes 22 a las 6:30 contra Valencia, miércoles 24, 6:30 contra Andorra, viernes 26, 9:30 contra Zaragoza. La semifinal, el domingo 28, depende del puesto, si queda primero o segundo, a las 5 o a las 8, y la gran final el martes 30 a las 8 de la tarde. Esos son los horarios del Real Madrid para jugar la fase final de la Liga CB.
Tremendo esfuerzo el que les espera a los jugadores de Pablo Laso. Tras el positivo que dio ayer Francis Alonso, jugador de Unicaja, el único que se ha detectado, la liga se reanuda en medio de unas extremas medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios entre todos los participantes. Poco menos que la Fonteta va a ser un quirófano aséptico y seguro. Blas, eso se pretende, ¿no?
Sí, lo dijo el otro día Antonio Martín, que además el papel de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto había sido capital, colaboración entre todos para minimizar riesgos con un protocolo que le han transmitido a los jugadores, y por eso es bueno preguntar a los que saben. Juan José Pérez Toledano, que además de ser médico de Movistar Estudiantes, es el presidente de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto.
Y que ya nos escucha a la 1:43. Doctor Pérez Toledano, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un reto, supongo, organizar esto con todas las medidas sanitarias necesarias para que no haya ningún problema, entiendo.
Pues mucho trabajo, se ha trabajado durante todas estas semanas en hacerlo lo más seguro posible, y además es que todo es nuevo, todo para todos es nuevo. Nunca se había dado esta circunstancia de hacer una competición de esta manera, y hemos estado trabajando codo a codo con ACB y también con la Asociación de Jugadores, pues para ver cómo podíamos hacerlo de la forma más segura posible, lo primero, seguro para la salud, ¿no? Y luego que tampoco supusiera estar 3 semanas metidos dentro de una burbuja de competición, pues que sea lo más agradable posible, ¿no?
Se han hecho ya test a todos los participantes, pero entiendo que se van a volver a hacer antes del comienzo de la competición para evitar sustos, ¿no?
Sí, vamos a ver, los jugadores están haciéndose test de forma seriada para evitar que, pues exactamente, no haya ningún contagio y minimizar los riesgos. El próximo test que se hagan, pues será cuando lleguen a la sede de la competición, porque no sabemos, imaginaros que hay un contagio durante el viaje, ¿no? Porque la gente tiene que venir desde otras ciudades con un transporte público, en avión, tren, como vengan. Y, hay que, digamos, maximizar en lo posible las medidas de precaución, sobre todo estos primeros días que van a estar en la burbuja sin competir, para evitar en lo posible que aparezca un nuevo contagio.
Doctor, el trabajo ha sido tremendo y hay que ponerlo en valor porque, hace 2 meses incluso ustedes, los especialistas, aseguraban que era muy complicado, ¿no?, que pudiera volver a haber deporte de élite a corto plazo en España. Que el baloncesto doméstico pueda salir adelante con estas medidas e incluso con zonas de esparcimiento para los jugadores y para los protagonistas de la fase final, creo que puede ser un éxito de todos, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué mono sale. La verdad es que estamos muy ilusionados en que todo salga bien, ¿no?, por el bien del baloncesto. Es verdad que hemos trabajado mucho y se ha trabajado, y también hemos, la ACB ha contado con la ayuda de mucha gente, me refiero de las autoridades de Valencia, para poder hacer esta competición, ¿no?, de esta manera, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo confío en que sea un éxito. Y la verdad es que nosotros pensábamos que no se podría jugar, pero cuando una vez que decidió los clubes de ACB que se iba a jugar, pues nosotros nos pidieron, digamos, ayuda de cómo podemos hacerlo. Pues nosotros hicimos estos protocolos que habéis comentado otras veces de vuelta a los entrenamientos después del parón, y cómo sería cómo haríamos la competición de la manera más segura posible, y hemos decidido por este formato, ¿no?, de burbuja, por llamarlo de alguna manera, de aislamiento y demás. Además, todas las cosas que podamos necesitar dentro de esta burbuja van a estar allí. Quiero decir que se va a montar una especie de hospital de campaña para no tener ni que salir del recinto en caso de que necesitemos hacer una resonancia, ecografías, tratamientos fisioterápicos. Incluso se van a contar con especialistas médicos, pues no sé, un dentista, pues si hay algún problema, un oftalmólogo, en fin, gente que pueda echar una mano en un momento determinado sin necesidad de salir de esa burbuja para evitar los contagios, ¿no?
Cuando conocimos ayer el positivo asintomático de Francis, bueno, asintomático, sí, con anticuerpos todavía, de Francis Alonso, jugador de Unicaja, ya sabe usted que saltaron las alarmas, ¿no? Cuidado, un positivo en el básquet español. ¿Qué dice el protocolo y cómo está preparado el baloncesto español para asumir que pueda haber algún otro positivo o incluso para negociar y gestionar el positivo de este jugador?
Esa ha sido la razón de que los jugadores, o sea, las plantillas vayan 6 días antes de que comience la competición. Se han hecho hasta ahora varios tests, todos han salido negativos, salvo este jugador que ha salido positivo, con lo cual él ha estado fuera va a estar fuera de la competición y cuando lleguen se va a hacer otro test. Si todos estos test que no se hagan nuevos salen negativos, se van a volver a repetir 3 días después. Y ya si esos test salen negativos, pues ya estaríamos con un porcentaje de seguridad mucho más alto. En caso de que alguno saliera positivo, pues ese jugador o esa persona del staff tendría que estar aislado, a hacer un test de comprobación y ver que no hay ningún otro problema.
Y una cosa, acaba de decir el ministro de Sanidad, Salvador Illa, hace nada, 15-20 minutos, que el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con el Ministerio y las comunidades autónomas, va a tener la potestad de decidir si al final hay público en el fútbol y en el baloncesto. Es decir, que está abierta la posibilidad de que vaya una parte del aforo a la Fuente de San Luis. ¿Esto le deja un poco alucinado como sanitario o la evolución es tan positiva?
Hombre, a ver, aquí tenemos que decir que la última palabra de todo la tienen las autoridades sanitarias. O sea, nosotros hemos trabajado todo en función de que las autoridades sanitarias consideren que se puede realizar esta actividad. Hasta ahora, pues han dicho que sí. Que entre público, pues no lo sé. Habrá que tener extremar las medidas de precaución, porque luego habría que desinfectar bien la zona de público, en fin, no podrían estar muy cerca de la cancha, no sé, ya tenemos más variables que se nos pueden escapar de las manos, ¿no? En el sentido de posibles contagios. Nosotros no contemplábamos que hubiera público, pero si las autoridades sanitarias consideran que ya no hay riesgo, pues no vamos a decir nosotros lo contrario. Pero habrá que extremar, como digo, las medidas de higiene y de precaución, ¿no? Para evitar que haya ningún contagio.
En todo caso, parece que la intención del gobierno es que no haya público hasta finales de mes y eso prácticamente excluiría ya la liga porque acaba el día 30 de junio. Pero estaremos atentos a lo que pueda pasar. Doctor, gracias, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Blas.
Un abrazo. Hasta luego.
Y vamos con nuestro último protagonista en el partido de la una. Benjamín Sánchez es un atleta murciano de 35 años que puede presumir de haber estado en 2 Juegos Olímpicos, Pekín y Londres, y esperaba estar este año en los de Tokio, sueño que se ha aplazado al 2021. Pero la vida de los atletas no es siempre fácil. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. No es fácil, pero le ponen actitud. Benjamín es de Cieza, como Camacho y como el también marchador Juanma Molina, actual subcampeón de España de 50 kilómetros marcha. Esperaba estar en Tokio este verano en sus terceros Juegos Olímpicos, pero la pandemia le ha cambiado la Villa Olímpica por un almacén de fruta. Allí trabaja hasta las 5 de la madrugada para luego darse una ducha, echarse una cabezada, desayunar y seguir entrenándose, porque a los sueños no se renuncia, como muchos se aplazan.
Benjamín Sánchez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Sin becas no hay dinero y sin competiciones no hay becas. Ese es el problema de los atletas ahora mismo, ¿no?
Sí, esa es la incertidumbre que tenemos, porque no sabemos cómo se va a actuar. Nosotros no pasamos en las becas y en los premios que podemos conseguir en competiciones. Al no tener competiciones, pues no sabemos cuál va a ser nuestra situación y pues me he visto abocado a buscar otros recursos y mira, pues me surgió la oportunidad de trabajar en Cieza en un almacén de fruta. Cieza es conocida por su melocotón y la verdad que me pusieron facilidades a la hora de poder elegir el turno para poder compaginar con los entrenos. Y ahí estoy, pues sacándome un dinerillo que cuando acabe pues esta campaña de fruta, pues invertiré en la preparación para Tokio 2021.
Turno de 5 de la tarde a 5 de la madrugada con el fin de entrenar por la mañana, entiendo, ¿no?
Sí, hombre, el turno no llega a ser ese, pero sí que está entre la tarde y la noche. Suelo salir y llegar a casa sobre las 4 o 5 de la mañana. Y eso, pues descansar un poco y entrenar al día siguiente. Sí que es verdad que la preparación que estoy haciendo ahora pues no es la idónea, no es la que me gustaría, no estoy entrenando al 100% porque es difícil compaginar el entreno y este trabajo, sobre todo por el tema de las horas de sueño y el descanso. Pero bueno, el objetivo era mantener un poco la forma para que cuando pase esta campaña pues pueda volver al 100% a esa preparación y que físicamente pues no lo acuse mucho.
Lo que pasa, Benjamín, que para un deportista de élite seguramente trabajar de noche no es lo mejor. El cuerpo no descansa igual, ¿no? Si duerme por la noche que a cualquier otra hora del día. Y luego en Cieza, a partir de ahora, debe de hacer ya calor, ¿no? Seguro que sí. No son unas condiciones como para estar con la mejor preparación posible.
Sí, ahora mismo, aparte la temperatura está subiendo y las primeras semanas pues sí que salía a entrenar a 12, una del mediodía y más o menos pues lo podía llevar. De hecho, yo también me adapto bien a esas circunstancias de calor y humedad y vamos, vivo aquí y esas circunstancias pues no me vienen mal. Pero claro, ahora ya está apretando más, no puedo hacer tiradas largas de más de dos horas y media porque entrenar hasta las 2, 3 de la tarde, pues con estas condiciones, pues va a ser duro. Entonces ahora el objetivo es, como os he dicho, mantener la forma para que cuando pase todo esto, volver a mi vida, a mi rutina diaria, a levantarme a las 7 de la mañana para desayunar e irme a entrenar temprano y poder acumular volumen y entrenos ya específicos de cara a esa clasificación olímpica que será empezará a principios de 2021.
Te ha tocado de lleno la crisis sanitaria, te vino en el peor momento porque tenías el Campeonato de España, luego la Copa del Mundo y después los Juegos en el horizonte. Cuando pase la crisis sanitaria vendrá la crisis económica y con la crisis ahora encontrar patrocinador no debe de ser fácil. ¿Tenéis miedo de que la crisis acabe con las becas y que ese pueda ser el punto y final para muchos deportistas?
Sí, de hecho, si me he visto obligado o he elegido esta opción es por eso, porque no sé qué nos va a deparar el próximo año 2021. Los deportistas de deportes minoritarios somos deportistas profesionales, nos dedicamos a nuestro deporte, nuestro trabajo, y ya en la crisis de 2008-2009 acusamos muy fuerte esa situación. Hubo becas que no se recortaron, directamente se eliminaron y se volvieron a recuperar a lo mejor al 50% 4 o 5 años después y sabemos por lo que hemos pasado que este 2021 y este final de 2020 que nos avecina, pues no sabemos cómo nos va a venir. Ya tenemos experiencia de lo que nos pasó hace unos años con la crisis económica, entonces hay que tirar de otros recursos. Yo hasta ahora económicamente tampoco es que he tenido una situación muy buena. De hecho, mi fiel patrocinador ha sido mi familia, la que me ha ayudado económicamente para seguir costeándome concentraciones en altitud, gastos médicos derivados de la preparación, material deportivo, etcétera, etcétera, porque con las becas y el poco dinero que podía ingresar no me llegaba. Entonces, decidí pues eso, echar la campaña de verano de la temporada de la fruta de hueso, pues mira, porque es una manera también de liberar un poco a mi familia en ese sentido y poder tener la seguridad de que ese dinero pues podré invertirlo al 100% el año que viene para estar en 2021 en Tokio, que es ahora mismo mi objetivo y ya no es algo que haga por el tema económico, sino porque es mi pasión y es mi sueño.
Pues es la historia de Benjamín Sánchez que esconde la de muchos otros atletas. No todos son los flashes ni salir en las portadas. También esta dura realidad como la de tener que trabajar en un almacén de fruta a la vez que preparas unos Juegos Olímpicos. Benjamín, gracias. Que vaya todo bien. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros un abrazo. Gracias.
Gracias, Rodrigo.
Hasta mañana.
Nos marchamos. Acaba de comunicar la federación que un árbitro ha dado positivo por COVID. No sabemos todavía la identidad del mismo. Nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1:03. Adiós.